Quien comanda este distrito legal es nuestra abogada Susana Sucunza. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Esti.
Bueno, una sección en la que tratamos de explicar todas esas cuestiones legales que nos afectan directamente, pero que no siempre sabemos ni entendemos. Aunque lo primero, Susana, ¿qué tal fue la pasada semana? ¿Qué tal ese octavo congreso de Derecho Colaborativo? ¿Muy productivo para vosotros, para los abogados?
Pues sí, bueno, la verdad es que fenomenal. Bueno, para los abogados colaborativos y también para, yo creo que la sociedad en general, ahí nos juntamos un montón de personas, no solamente abogados y abogadas, sino, y la verdad es que estuvo muy bien. Conocimos las diferentes herramientas que nos sirven pues en nuestras relaciones, también en nuestros conflictos, pero en nuestras relaciones de día a día.
Tuvimos aquí, hablamos aquí de justicia restaurativa, a la vez una conversación muy, muy interesante que tuvimos también en este distrito de Euskadi. Pero bueno, vamos con el asunto que hoy centra este distrito legal. El derecho a la imagen. ¿Quién y cómo nos pueden grabar en un espacio público? ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a la intimidad? Un asunto que, como decía, abordamos a raíz de esa decisión de un juez de Galicia de decretar el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por más de 30 mujeres que en el transcurso de una noche de fiesta pues fueron grabadas mientras orinaban. Un asunto, Susana, y cuando te metes un poquito en él, complejo desde el punto de vista legal, porque aquí tenemos dos debates legales muy distintos. Por una parte, si se nos puede grabar o no en la vía pública, y por otro, lo que se hace con esas imágenes, ¿no?
Sí, la verdad es que es un tema complejo y lleno de aristas, realmente, y en el que hay que acudir al caso a caso. Realmente es difícil hacer generalidades en estos temas.
Un asunto complejo para el que contamos también con el, vamos a llamarlo así, asesoramiento de Jesús Poncela, el exmagistrado al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia de Álava. Magistrados, Jesús Poncela, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Y gracias por haberse, digamos, prestado a intentar explicarnos a los que somos legos en estas cuestiones qué es lo que se ha decidido y cómo se ha decidido y por qué se han tomado esas decisiones. Vamos desbrozando un poco todo este asunto con una serie de cuestiones previas que tenemos que tener en la cabeza, Susana. Primer asunto, si uno está en la calle, ¿se nos puede fotografiar o grabar sin necesidad de pedirnos permiso?
No, eso se consideraría una intromisión ilegítima. Todo tipo de captación, reproducción o publicación por fotografía o vídeo o por cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona se considera intromisión ilegítima, salvo que se trate de una información gráfica sobre un suceso y en el que la imagen pues sea meramente accesoria. Pues, por ejemplo, si sale una noticia en el periódico o en una televisión y habla, por ejemplo, sobre el tiempo en Vitoria durante estos días y aparecen personas que simplemente están paseando por la calle. Eso sería una meramente accesorio y como tal no habría problema en que efectivamente salieran esas imágenes.
Ni con móviles, ni que, por ejemplo, con las cámaras de seguridad que grabemos tanto en comercios e instituciones, ¿cómo se regulan todas esas grabaciones, por ejemplo?
Pues a ver, el tema de los móviles realmente no está regulado, por lo menos hasta donde yo llego. Sí que es cierto que vivimos en una sociedad en la que efectivamente todo se graba y yo muchas veces creo que es pues como una prueba prácticamente testifical, ¿no? En el que la gente, en lugar de irte con su declaración, pues se va con las imágenes grabadas con el teléfono móvil y debiendo además necesariamente pues ir acompañadas de la declaración del testigo que las ha grabado. Y también, bueno, en cuanto a las cámaras de seguridad, sí que es cierto que se pueden utilizar con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones, pero debe grabarse el espacio privado. Sí que se puede grabar la vía pública, pero única y exclusivamente lo mínimo necesario para lo que son los accesos al local que de donde se quiere proteger. Y luego también, bueno, pues es curioso y como tal, se regula lo que es que el empleador podrá colocar videovigilancia para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores.
En las empresas.
Eso es, siempre y cuando se informe previamente de forma expresa, clara y concisa. Y lo que nunca puede haber sistemas de videovigilancia, de grabación, tanto de imágenes como de sonido, es en las zonas de esparcimiento o de descanso, como pueda ser, por ejemplo, los vestuarios, aseos, comedores y análogos.
Claro, pero volviendo al debate en el que hoy nos ocupa, Jesús Poncela, 30 mujeres que en el transcurso de una noche de fiesta fueron grabadas mientras orinaban. El punto central del debate, podemos centrarlo aquí, y es la pregunta en si ¿Puede existir un delito contra la intimidad en la vía pública? Y para ello comenzamos con lo básico, por la legislación. ¿El derecho a la intimidad y a la propia imagen están regulados y cómo están regulados?
Bueno, si estamos hablando de derecho penal, hay que acudir al Código Penal y en principio eso estaría regulado en el artículo 197 del Código Penal. Este artículo, pues digamos que considera un delito, pues instalar cámaras, por ejemplo, pues para la grabación de la intimidad de otra persona. En este concreto caso, no conozco los detalles,
sí,
pero en este concreto caso parece claro que orinar es parte de la intimidad de una persona, pero el detalle es que se hizo en la vía pública. Por lo que sé, no puedo poner la mano en el fuego porque no tengo información completa del caso ni he podido leer los autos del juez de Viveiro en Lugo. Él considera que esa intimidad no era tal, puesto que eso se estaba haciendo en la vía pública y allí podían ser vistas por cualquiera. Por eso considera que, con independencia de que obviamente se trata de un acto ilícito, ilegal, que puede dar lugar a otro tipo de reclamaciones de orden civil, pues considera que no es delictivo.
Ya. O sea, que aquí también son importantes las interpretaciones, porque el debate lo centramos en si puede haber intimidad en la vía pública, porque si la respuesta es que no, que es la que da el juez, de aquí no se podría aplicar entonces el Código Penal.
Sí, esa es, digamos, la interpretación que hace el juez. Lógicamente caben otras. Podría incluso. Es un tema. Es un caso muy interesante, además. Y creo, por lo que me sé, no hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo asentada. En el sentido de que caben otras interpretaciones, como entender que estas mujeres trataron de preservar la intimidad que supone el acto de orinar, apartándose del lugar más transitado, el típico caso de una mujer que orina entre dos coches aparcados. No lo está haciendo en mitad de la calle, pero sigue siendo la vía pública. Con lo cual, digamos que el asunto es interesante. Tengo mucha curiosidad por saber cómo terminará.
Porque esto tiene recorrido todavía legal.
Sí, por lo que sé, estos dos autos de sobreseimiento, porque el primero fue recurrido y ha sido ratificado por el segundo, del juez de Viveiro, han sido recurridos en apelación a la Audiencia Provincial de Lugo.
Claro, en este caso entendemos, magistrado, que según las mujeres en principio sí que buscaron que estar fuera del alcance de la mirada de terceros, ¿no? Por lo tanto, sí que podría ser que estuvieran en un espacio, digamos, más íntimo. Esto es lo que en definitiva defendía en este caso la Fiscalía, ¿no? Es decir, que sí que estaban, que no se puede considerar que estaban, sí que estaban en la vía pública, pero evidentemente no querían ser vistas por el resto de los ciudadanos. ¿No?
Sí, supongo que esa es la versión de las partes recurrentes. Lo que pasa es que no puedo asegurar que sea así porque, como digo, la información que tengo es la que han ofrecido los medios de comunicación.
¿Qué se consideran imágenes íntimas, juez?
Bueno, pues aparte de hechos o actos o actividades que se desarrollan en un ambiente íntimo, privado, como puede ser el caso más claro, el propio domicilio, pues también otras, pues como puede ser un acto sexual o un acto tan íntimo como es orinar. Lo que pasa es que obviamente deja de ser íntimo dependiendo de dónde lo hagas.
Pero aquí, además de grabar esas imágenes sin un consentimiento y en un espacio, vamos a decir, que no sabemos si es íntimo o no, el juez dice que no, la fiscalía dice que sí, se difundieron sin el permiso de las mujeres. ¿Aquí estamos entrando ya también en otro delito?
Sería el mismo delito, lo que pasa es que agravado. En definitiva, el hecho de difundir las imágenes, creo que se colgaron en algunas páginas web porno, pues no supondría un delito autónomo, sino una agravación del mismo delito.
En cuanto a las imágenes íntimas, Susana, ¿tenemos claro lo que son? ¿La ciudadanía lo tenemos claro? ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a la intimidad?
Pues, bueno, yo creo que también esto, como todo, y creo que es lo que ocurre también, ¿no? Pues con los diferentes jueces y magistrados, ¿no? Yo creo que también esto cabe interpretaciones, ¿no? Yo estoy convencida que este asunto podría haber acabado de diferentes formas en diferentes juzgados, ¿no? Al final no deja de ser interpretaciones que se hacen, ¿no? y lo que para una persona puede ser muy íntimo y muy privado, pues para otra persona igual no lo es tanto, ¿no? Y sobre todo cuando a veces igual hablamos de otra persona, no de una misma.
Nos dicen ustedes, expertos en leyes, que a veces los legos confundimos y nos confundimos, que lo ilícito, lo ilegal, y lo confundimos con lo delictivo, y creemos que si algo no se considera delito, como es este caso, entonces es legal y queda sin castigo, pero no. Digamos que no es eso lo que ha querido decir el juez, ¿no?
No. De hecho, el juez creo que en su auto viene a decir que esto se puede, obviamente, puede tener unas consecuencias legales, pero no en vía penal, sino en vía civil, a través de la ley de protección de la propia imagen, de la intimidad personal y familiar y del honor.
Aunque es muy frustrante, Susana, que después de muchos años, por ejemplo, de pleitos por la vía penal, te digan que mejor ir por la vía civil.
Pues sí, eso es verdad. A mí eso ya me ha pasado y es muy, muy, muy frustrante. Después de que te puedes tirar perfectamente 2-3 años, ¿no, Jesús?
Ah, sí.
Perfectamente te puedes tirar, ¿no? Entre que se instruye, luego se juzga, incluso se recurre, ¿no? A mí hace poco ya me pasó eso. Y de repente te va el TSJ y te dice, pues es que esto es una absolución y te tienes que ir a la vía civil, y realmente es frustrante, es muy, muy frustrante.
Claro, lo que pasa es que los legos en estas materias interpretamos como que esa decisión del juez es que le da la razón al denunciado en este caso, y no nada, o sea, no quiere decir eso, decir que no, esta no era la vía, este no era el camino que teníais que haber ido, ¿no? Por el que teníais que haber ido, sino es eso, ¿no?
Eso es lo que viene a decir el juez, sí. En este concreto caso, además, creo que ni siquiera se sabe quién es el autor.
Y en el delito penal, si no se sabe quién es el autor, ¿no se puede iniciar ese proceso?
Sí, iniciar sí. De hecho, muchos procedimientos penales se inician para descubrir al autor. Lo que pasa es que el juez ha decidido en este concreto caso, y por lo que sé, con la reserva de lo que he podido averiguar en los medios de comunicación, sí, que no va a hacer diligencias para descubrir al autor porque considera que no es un delito.
¿Qué significa? Él habla de sobreseimiento. Hablamos de sobreseimiento. A ver, vamos a poner todo esto también en contexto. ¿Qué es el sobreseimiento? ¿Qué significa? ¿Significa que se le da la razón al denunciado o no, todo lo contrario?
Significa sencillamente que no hay indicios de un delito. Y por lo tanto, un sobreseimiento, para entender, en lenguaje coloquial, es un archivo del procedimiento.
A la espera, por ejemplo, de que se sepa más sobre ello, que se pueda saber más de la persona que colocó esas cámaras, de la persona que subió las imágenes a Internet o que las distribuyó en las páginas pornográficas.
En este concreto caso, aunque se supiese quién es el autor, el juez considera que no es un delito.
O sea que por lo civil tampoco tendría...
Sí, por lo civil sí. En definitiva, el juez, por lo que sé, y con todas esas reservas, no va a practicar diligencias para tratar de averiguar quién hizo esas grabaciones y quién las colgó en la web, porque considera que no es un delito, y si se descubriese quién lo ha hecho, pues tampoco procedería, seguiría adelante con el procedimiento, porque seguiría considerando que no es un delito. Saber quién lo hizo serviría a las perjudicadas para reclamar en la vía civil contra esa persona.
Claro, como ciudadanos, a veces, juez, no sé si entendemos mucho estas cuestiones. Porque, claro, que alguien grabe a 30 mujeres, bueno, fueron más de 100, pero sobre todo eran 30 las que dieron la cara, las que denunciaron, las que se identificaron, por lo menos, en esas imágenes. Y que a uno le digan que no puedes hacer casi nada, y por la vía por la que has ido también te echan atrás todo ese proceso, a veces nos provoca una cierta desconfianza en la justicia.
Hombre, resulta frustrante, eso no lo vamos a negar. Pero yo creo que eso no debe poner en tela de juicio la confianza que los ciudadanos deben depositar en la justicia, entre otras cosas, para empezar, porque existe la vía de los recursos. Todavía no conocemos qué va a decidir la Audiencia Provincial de Lugo. Y en segundo lugar, porque realmente algunas veces, pues lo que pongo por un caso, lo que un ciudadano considera que es un delito de estafa, un juez considera que es un incumplimiento contractual. Con lo cual, lo que le está diciendo al ciudadano es, no, por esta vía no, tiene usted esta otra vía para reclamar. ¿Frustrante que te cierren una de las vías que tú has escogido? Sí, sin duda, pero es que es parte de la actividad judicial. Unas veces se da la razón a quien reclama y otras veces no.
Lo de la desconfianza en la justicia, Susana, ¿cómo lo ves por parte de los ciudadanos? Muchas veces no entendemos lo que se dice en las sentencias, lo que se dice en las decisiones de los magistrados.
Pues bueno, yo aquí diferenciaría varias cosas. Por un lado, muchas veces también es los titulares, ¿no?, de los medios de comunicación, sí, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso en concreto, pues aquella persona que efectivamente haya visto esta noticia, pues se puede haber quedado en que, en primer lugar, que ha habido dos jueces o dos magistrados que han dicho que no se puede seguir adelante, cuando realmente es un único magistrado que, en primer lugar, dicta el auto de sobreseimiento frente al que se presenta el recurso de reposición. Con lo cual estamos hablando de que es un único magistrado. Esto quiero decir porque muchas veces es la anécdota y nos lo llevamos como ¡buf! O sea, aquí no hay justicia, ¿no? Luego, por otro lado, también, como digo, si leemos incluso el contenido de la noticia completa, vemos que no es que venga a decir que no se puede hacer nada y que es un hecho que quede totalmente impune y que, bueno, pues ha pasado y ha pasado. No, no, lo que nos está diciendo es que no es la vía competente la vía penal, sino que para eso está la vía civil. Realmente esto es discutible, como hemos dicho, ¿no? Y sí que es verdad que muchas veces, como ciudadanía, pues igual creemos que lo único que existe es la vía penal, cuando muchas veces existe la vía civil y también incluso la administrativa, que perfectamente puede servir para satisfacer los intereses de la gente que solicita justicia, ¿no?
Si me lo permite, sí. Susana, existe el riesgo, leyendo solo la noticia o leyéndola en diagonal, de pensar que como no es delito está permitido. No, claro que no. Esto es absolutamente ilícito, ilegal y está prohibido. Pero sencillamente hay un juez que ha considerado que no es delito.
Efectivamente. Y luego también quisiera indicar que muchas veces cuando hablamos de procesos judiciales o de temas que acabamos en un juzgado, pues yo siempre digo, ¿no?, que hay tantas verdades como partes hay en el procedimiento y muchas veces nos quedamos con una única parte, ¿no?, con lo que nos viene a decir una única parte. Y muchas veces puede ocurrir que, bueno, pues nos dice una sentencia que efectivamente no nos guste, pero eso no quiere decir que no lo haya hecho bien por parte del juzgado, sino simplemente pues que considera que la interpretación que ha de darse al caso es otra diferente. Pero para nada, insisto, y yo, vamos, estoy en el total convencimiento que los jueces magistrados, como todas las personas de este mundo, pues hacen lo mejor que pueden en cada momento. Uh-huh. Y en ese sentido, vamos, en otro caso, de hecho, estaríamos hablando de prevaricación. O sea, y
En eso que dice el juez, de que confundimos lo ilícito con lo delictivo, de que esto no se puede hacer, pero que no es delito, claro, la ciudadanía tenemos la sensación de que si algo no es, o sea, si no me castigan por ello, pues podré hacerlo, ¿no? Y podré volver a hacerlo y nadie me castigará por ello.
No, pero sí que te castigan. Lo que pasa es que te pueden castigar por una vía civil. Y de hecho la vía civil puede llegar a ser, bueno, más efectiva, ¿no? En este caso en concreto, como digo, sí que la Ley de Protección Civil de Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen sí que contempla uh-huh. una serie de imágenes para intentar, bueno, de la mejor manera posible el volver a la situación anterior. Así, bueno, pues reconoce diferentes medidas que puede ser, pues desde incluso el publicar la sentencia por la que se le condena al condenado en los mismos medios, uh-huh. el prevenir intromisiones futuras, la indemnización, porque la ley lo que sí que viene a decir que en el momento que hay una intromisión ilegítima, automáticamente se entiende que hay un perjuicio que debe de ser indemnizado e incluso recoge la posibilidad de indemnizar en el dinero o en el lucro que la persona que ha cometido esa uh-huh. Intromisión ilegítima haya podido obtener.
Uh-huh. Jesús Boncela, a veces piensa que los medios de comunicación entendemos mal y los ciudadanos o que los medios de comunicación nos explicamos mal y que los ciudadanos entonces entendemos también muy mal sus decisiones judiciales.
Bueno, la verdad es que me has tocado un tema sensible, porque en los medios de comunicación, sí, desgraciadamente, demasiado a menudo se emplea el lenguaje de manera incorrecta. Y me explico. Sí. El derecho, como toda ciencia, arte o disciplina, se maneja con un lenguaje técnico. Y un lenguaje técnico que procura la precisión. Entonces, se utilizan a veces términos técnico-jurídicos, uh-huh. de manera muy defectuosa. Yo he leído noticias en las que se hablaba de sentencias absolutorias cuando se trataba, como en este caso, de sobreseimientos provisionales. Sí. Uh-huh. Y que se confundía un auto con una sentencia y una demanda con una denuncia y a un demandado con un acusado. Entonces, eso puede dar lugar, dependiendo de tus niveles de conocimiento de derecho, a entender mal la noticia, en definitiva, y a confundirte en la percepción de esa noticia y, por lo tanto, en la formación de tu opinión, que es... Se trata de formar opinión pública, claro.
Y más si leemos esas sentencias o esas informaciones, como dice usted, en transversal, ¿no? Las leemos así, o en diagonal, ¿no? Que sin prestar mucha atención a lo que se dice. No sé, yo creo que igual tenemos que poner algunos deberes, señor Poncela.
Igual.
Digo, deberes o algún curso de capacitación para los periodistas también, en este caso, para hablar de cuestiones jurídicas, ¿no? Que sí que es que yo admito que podemos tener, la verdad, que muchas cuestiones hay que sí que es verdad que tengamos problemas y cuestiones. Bueno, es un asunto que tiene ahí sus muchas cuestiones. Susana, la queríamos traer aquí encima de la mesa. Queremos ser claros con lo que dijo este juez, que en principio nos pudo indignar cuando leíamos esa noticia, ¿no? Que un juez de Galicia había decretado el sobreseimiento provisional de esta denuncia presentada por más de 30 mujeres que en el transcurso de una noche de fiesta pues fueron grabadas mientras orinaban. Jesús Poncela, magistrado al frente de esa sala de lo penal de la Audiencia de Álava, le agradecemos mucho su paso por este distrito de Euskadi.
Gracias a vosotras.
Susana Sugunza, volveremos la próxima semana con más asuntos.
Así es, a ver qué nos depara la semana.
Un saludo.
Lo mismo.
Hasta luego.
Un saludo.
Un abrazo, hasta luego.